Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala llamada Pablo Neruda, y no en La Plata como estaba previsto en un principio hacer la función de hoy. A último momento fue dispuesto el cierre del Teatro Coliseo Podestá, de modo que aquí estamos un poco a los apurones, con mucha gente, a pesar del poco tiempo para informarlo, y a pesar de cierto temor por las aglomeraciones, que es aconsejado. Bien, el programa comienza.
La gente igual está bastante confiada dentro del ámbito este.
Sí, está muy bien.
De esta sala, dice usted.
Sí. Dentro de esta sala está bastante.
Está bastante confiada. No hay mucho barbijo.
Hay barbijos naturales, feites, diría yo, más que barbijos. Cortes en la cara producto de alguna riña, etcétera, etcétera. Presentamos a Patricio Bartón, que no es la persona que habló, sino otra.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y presentamos al Red Nichols de Monte Grande, el inefable Gillespie.
Mire que bien, ¿eh?
Bueno. Querido Barton, usted ha estado de gira por provincias del interior, llevando un mensaje de cultura incluso obligatorio cuando no violentamente instaurado.
Fue lo
¿Cómo fueron esas charlas? ¿Obligaban a la gente a entrar o no les permitían salir?
Yo creo que las dos cosas han sucedido y digamos, cuando terminaba la charla iban clausurando todas las actividades que venían después.
Claro, ¿qué es lo que hay un procedimiento de clausura?
Sí.
La gente que sale hoy de cualquier lugar, de cualquier foro, lo clausura al salir.
Al salir ya está. ¿Y quién sabe cuándo vuelve?
¿Quién sabe cuándo reabrimos?
Sí.
Bueno, ¿se llama Café Cultura ese foro?
Sí, Café Cultura Nación, porque es de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Ajá. Bueno, menos mal que no hay algún auspiciante más para poner otro guión. Pero Café Cultura me sonaba un poco oxímoron, ¿no?
Sí.
Como la contradicción entre dos términos, entre el sustantivo y el adjetivo. Por ejemplo, el blanco verdor. Un café cultural, digamos, es un poco contradictorio, ya que se sabe que uno va al café para eludir la cultura. ¿Dónde va el alumno que elude sus clases? Al café.
Al café.
No va uno a hacerse la rabona al colegio para concurrir en una biblioteca.
Claro, pero por eso será que la Secretaría de Cultura hace la zancadilla en el café. Porque cuando va...
Ah, está muy bien. Es una trampa de la Secretaría de Cultura para que las personas no tengan más remedio que llevarse por delante las nociones.
Claro.
Voy al café para huir de las nociones. ¿Y qué hace en el café? Está Barton ahí e imparte toda clase de conocimientos.
Así es.
Está muy bien esa tarea. Que algunos creen que la enseñanza es eso, ¿no? Engañar al educando, tratando de convencerlo de que se trata de otra cosa, digamos, una fiesta, un juego, y en realidad lo que estás haciendo es educándolo. De todos modos, el componente lúdico, el componente del engaño, con los años se va acrecentando, y en algunos programas de estudio, en algunos colegios que yo conozco, no queda sino el juego.
Lo va abarcando.
Aprendamos
todo.
Jugando, por no decir otra cosa,
sí.
Y después juguemos.
¿Pero no cumple con la currícula?
¿Se refiere a mí?
Digo, usted tiene una currícula que cumplir. Usted hágala jugando como quiera, pero la currícula
sí,
la
pero
cumple.
Que, no sé si se cumple, no sé si se cumple. Si usted le dice, bueno, acá hay un rompecabezas, que es un árbol, y entonces, armando este rompecabezas, comprenderemos las funciones de las distintas partes del árbol. Es mentira. Usted arma un rompecabezas, arma un rompecabezas. Los procedimientos mentales que se ponen en juego para armar un rompecabezas no son los mismos que para analizar cómo se alimentan las plantas, cómo se reproducen sus distintas partes, etcétera, ¿no? Y por lo que digo que el juego, en esta unión del juego y el aprendizaje, gana el juego ampliamente, como en esos programas que hay de cuentos sobre fútbol, literatura,
sí.
Y fútbol. Gana el fútbol 10-0. No tiene nada que ver con la literatura, son relatos de fútbol.
Estaba pensando que por ahí una excepción puede ser lo que hace Adrián Paenza con la matemática.
Ah, eso está muy bien, ¿eh? Es verdad, en el canal Encuentro.
Es divertido, entretenido.
Sí. Pero es que es entretenido porque es entretenido.
Claro.
No, porque el tipo dice, ahora no disimula que va a hablar de matemáticas. Lo que hace, ¿qué es lo que lo hace entretenido? Su discurso, el discurso pertinente y preciso, eso es entretenido. Lo que aburre es un discurso sin relieve y donde no hay crecimiento y donde no hay el salto de un ejercicio a otro, no hay ese adiestramiento en pruebas de dificultad creciente. Eso es lo que tiene que hacer un maestro, ese es el discurso. Y es aburrido cuando no cumple con eso. No es aburrido porque sea aburrida la historia china. Es aburrido un discurso que no sale de la fundación de, qué sé yo, de Chang'an. Bueno, pero no sé qué le estaba por
no
decir.
Es cierto, porque si uno se pone a pensar la historia universal y lo que fueron las batallas, las guerras, es lo mismo que ven los pibes en la televisión con el nombre de Dragon Ball o lo que fue.
Sí, pero además, yo estoy en contra del chantaje y del engaño. Y me dice, ay, vamos a jugar a un juego. No vamos a jugar a nada, vamos a aprender, loco. Sí, es maravilloso aprender. Porque la idea es, aprender es una cosa tan horrible y tan amarga que hay que tragársela mezclándola con vaya a saber qué edulcorante. Mentira, es extraordinario aprender.
Como que el conocimiento viene de contrabando, ¿no?
Viene de contrabando, pero eso proviene de la idea de que la aprehensión del conocimiento es desagradable. Y es la segunda cosa más agradable del mundo, aprender. Salvo que uno tenga las entendederas tan duras como para ocupar un puesto en determinadas áreas.
Y entre las cosas agradables, digo, la tercera, la cuarta cosa agradable... que está la lectura. También muchas veces la lectura, al menos no sé si ahora, pero en las escuelas cuando nosotros íbamos al colegio, aparece en lugar del castigo, ¿no? Se portaron mal,
claro, le voy
entonces
a dar
van
a leer
el doble,
claro,
para mañana leen 4 páginas más.
En cambio, se portan bien, los voy a dejar ver a Tinelli.
Claro. Mire qué raro sería si se porta mal. Dicen, ahora se van a ver a Tinelli todos, ¿eh? Mire qué raro sería eso.
Sería muy raro.
Bueno, pero ¿sabe que me mandaron tantos besos para usted? Por favor, exima de dárselos.
Sí, por favor, trate de ser cauto en la forma que me está besando. Delante de la gente, incluso en una situación de peligro de contagio, ¿no?
Porque sí, iba avanzando por las latitudes cordobesas y me decían, uy, un beso a Dolina, ¿cuándo viene Dolina? Y otro beso a Dolina.
Tenían, ¿no?, todos esa voz así, ¿no?
No, justo así.
Qué curioso cómo habla esa gente, ¿no? Un beso a Dolina, es raro, ¿no? Es muy raro. Bueno.
Y estuve...
En general, la gente cuando imita a otras personas, asume un tono ridículo. Especialmente cuando ha discutido con esas personas. Entonces el tipo me dijo, ¡ah, pero qué! Y yo le contesté, vea, señor.
hay una animosidad en la conformación de los personajes.
Sí, sí, es muy tendencioso.
Sí, todo. Igual me gustaría aclarar algo con respecto a lo de tendencioso. Por ahí la explicación que yo di hace un rato, unos 15 minutos atrás.
Incluso
sí.
Cuando no había empezado el programa.
Bueno, por ahí quedó confuso porque quedó como toda la historia universal queda reducida a un capítulo de Dragon Ball Z. Por ahí puede ser malinterpretado.
Sí, incluso sí, ya están llamando por teléfono.
Usted confunde a los chicos.
De la Academia Argentina de la Historia.
Confunde a los chicos. ¿Sabe lo que pasaba también antes en la escuela? Hablo mucho de antes y me asusto a mí mismo.
Sí, sí, cuando uno empieza así, ya es tarde.
Sí. Me da la impresión que sí, pero se empezaba por unidad 1, unidad 2, unidad 3, las unidades seguirán estando en las escuelas, ¿no? De los contenidos, por ejemplo, de historia. Sí. Y la unidad 1, nos tomamos todo un mes, historia antigua. Unidad 2, 15 días. Unidad 3, una semana. Unidad 4, y después, en diciembre, había que hacer 5, 6, 7, 8 unidades. Y ya no había tiempo para llegar a la historia contemporánea.
Es como los tipos que empiezan a pintar un letrero y van a poner su nombre, ¿no? Por ejemplo, Patricio Barton va a poner. Pero calcula al principio...
Sí, no, arranca con todo.
Ya cuando llegó a Patricio ya le quedan para dos letras. Entonces...
Sí, es así.
Pero es insólito porque es paradójico, porque puede, ¿cómo va a estar un mes con el capítulo 1 de la prehistoria donde hay un tipo con un palo y un mamut que pasa un mes?
Sí, sí, pero sin embargo, y así... eso es lo que es la parte que le gusta a todos. Bueno.
Sí, bueno. Ahí hay más juegos para hacer también.
¿Y cuál fue el tema de su disertación?
Televisión e infancia, así se va. No hablamos de Dragon Ball Z, usted que acaba de confundir a toda la audiencia.
Muy completa no fue la charla sobre televisión. ¿Usted está a favor de los programas infantiles? Esos con tipos vestidos con calzas, que golpean la puerta y dicen, ¡ay, quién es!
Televisión de infancia, tiene que haber, los distintos temas tienen que haber sido tocados, sí o sí. Pipo Pescador, televisión.
No, señor. Además no hablamos de televisión infantil, sino de televisión e infancia.
O sea, primero hablan de la televisión y después de la infancia.
Bueno, sí.
A mí la parte que me gustó es la infancia, sí. Cuando él dijo, me acuerdo cuando yo era chico.
Y yo también aprendí cosas de... Estuve, por ejemplo, en un lugar que se llama Freire, que es la capital nacional de la cosecha gruesa. Uh-huh. Y que tiene su reina de la cosecha gruesa. ¿Qué reina?
Oh, cómo me gustaría andar, sí, con la reina de la cosecha gruesa. Porque es una cosa que incluso da prestigio.
Sí. No es para cualquiera.
Dice, esa es la reina de la cosecha gruesa y ese es el novio. Así que anda tomándole el peso al tipo, ¿no?
Y también es reina del sorgo. La misma, ¿eh?
Sí, me imagino. Del sordo.
El sorgo.
El sorgo granífero. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Muy bien, a Patán, el pianista que toca conmigo, la banda que siempre lo tengo.
Pero
presente.
Usted lo saluda siempre, me parece que Patán es un comodín. Cada vez que usted no tiene a quien saludar, lo saluda a él. Él incluso ya ha dejado de emocionarse.
Bueno, hoy no lo saludo, entonces. Bueno.
Usted, Barton, salude a todo eso que habrá conocido en el camino.
Sí, a los del
camino. Tipo que le fío un sándwich, porque es así.
No, y voy a saludar a Patán.
¿Cómo? Bueno.
Yo tengo aquí numerosísimos correos electrónicos que han llegado. Voy a dar lectura a algunos de ellos. Andrea es de Ushuaia, se ha recibido de abogada antes de ayer. Bueno, quiere que cantemos Romance de Barrio y quiere que recuerde una historia, muy difícil que la recuerde. Un rey griego, dice, yo estaba entredormida. Le habían pasado dos cosas muy buenas y luego dos desgracias. Era Filipo, rey de Macedonia. Rey griego es raro siempre, ¿no? Pero Filipo, que era rey de Macedonia, y entonces creo que habían ganado dos de sus caballos en Olimpia y esa misma noche había nacido su hijo Alejandro de Macedonia, el que iba a ser luego Alejandro de Macedonia. Y entonces se vio tan beneficiado por la suerte que tuvo miedo. Y tuvo miedo porque los griegos pensaban que había una cierta simetría en los sucesos, y que pensaban también que el destino odiaba la iblis, la desmesura, el exceso, y que lo bueno era la sofrosine, que era el equilibrio, y que el que tenía demasiada suerte también era desmesurado y era castigado por los dioses. Entonces tuvo miedo cuando le dieron dos o acaso tres noticias buenas. Esa es la historia que usted dice, abogada Andrea. Andrea. Desde Rosario, Jorge Arce dice: hoy te vi en el programa de Felipe Piña hablando de la revista Humor. Me pareció excelente tu participación, pero es un programa grabado hace mucho, hace como un año. Igual puede ser excelente una participación, pero no creo. Soy Gabriel de Montevideo y dice que tiene un grupo de amigos que escucha este programa y después hablan de él. Mira vos, del programa, digo. Gabriel Gutiérrez se llama este muchacho, ¿no? Del Uruguay, de Mercedes. Soy Carla de General Rodríguez, tengo 30 años, siempre escucho el programa, pero no puedo mandar correos electrónicos porque me los devuelven, etcétera, etcétera. Me gusta el trabajo, ¿qué hacen ustedes? ¿Te querés casar conmigo? Dice, ya, yendo a lo importante. Acepto inmediatamente, Carla de General Rodríguez.
Tiene que insistir cuando le rebota el mensaje.
Claro, más si se trata de querer casarse.
Sí, sí, tampoco.
Abandonar el propósito de casarse con un tipo, nada más que porque te rebota en el mail, revela cierta liviandad del espíritu.
Sí. Es que se nos llena la casilla de mensajes.
Ah, es por eso.
Bueno, y no tenemos más lugar. Se llena la casilla, con más razón. Dorina, mi nombre es Luciano. Ajá. Y la semana pasada tocaste el tema: todo lo que no puede ser nombrado no existe. No. No, y entonces empieza a hacer toda una cosa. No, no, no es exactamente así. Es: no hay nada que no pueda ser nombrado. No existe nada que no pueda ser nombrado. Esa es la cosa. Y los pesados de la semiótica dicen, entonces, bueno, solo existe la palabra. Solo existe lo que se puede nombrar. No hay algo imposible de nombrar. Y aquello que decimos, ese no sé qué, esa cosa inefable que no podemos nombrar,
¿tiene una palabra? ¿O no existe?
O tiene una palabra o no es nada. Y más todavía a mí me gusta lo que dice Octavio Paz acerca de la poesía. Y si algunos piensan que la poesía es una especie de realidad platónica, que de la que las palabras apenas se dan noticias. Y Octavio dice, la poesía son las palabras. La poesía son las palabras. Solo eso. No está mal. Gracias, querido Luciano Arce. Dolina, estoy en Santiago de Chile. Bueno, ¿cómo se extraña la presentación del Sordo por Barton? Sí, señor. ¿Usted no sabe lo que hicieron estos
tipos? ¿Qué hicieron?
Este y el otro que no está ahora.
No,
presentar al Sordo Gansés. Se equivocaban los nombres de los muchachos.
Discúlpeme, por contrato.
Este le tenía que corregir al otro porque es cierto.
Ahora.
Y ahora que no está lo podemos decir.
Ahora.
Ayer empezó a hacer una cosa que... yo me iba a levantar y me iba a ir.
Sí, lo de...
Una falta de intensidad.
De intensidad.
Cuéntele.
Un desgano, una bulia. Nos está boicoteando.
De Jules al presentar al maestro Gansé de una manera prácticamente...
Y este
como...
salió, ¿eh?
Muy bien.
Ese momento, dice.
Sí, levanté la voz.
Después se equivocó los nombres de los tipos, pero no importa. Pero por lo menos le puso onda. Bueno,
no
lo gracias.
Voy a permitir.
Quiere que hablemos de la papisa Juana. Yo creo que no existió la papisa Juana. Aquella historia de que una mujer... asumió el papado y se enteraron de que era tal porque se descompuso en una peregrinación y ahí en una esquina dio a luz, y que desde entonces hay un trono diseñado de tal modo que permite un somero examen para ver si el pontífice es un hombre o no.
Además qué raro que se descubra justo cuando da luz. No la descubrieron antes.
Claro.
Discúlpeme, no, en fin. Pero... está sobreactuando, o sea, encima la luna,
el mejor criterio histórico dice que no existió tal cosa.
Una papita.
Otra vez Sopa, soy yo, se llama este hombre, que dice, solo para decirte que fue espectacular la entrevista con Felipe Piña, otro que vio la entrevista con Felipe Piña. Dolina, uy, qué lindo es este mensaje. Dice, Dolina, no se muera nunca. No soportaría la cobertura de TN. Dice, no dice Nicolás, extraordinario, ¿eh? Bueno, Nicolás. María habla del tuteo, dice, no le gusta a María que los muchachos tuteen a las personas grandes.
¿A las viejas, dice usted?
A las viejas. María debe ser una persona, no, es una persona joven, pero ella lo ve de afuera como un hecho lingüístico o una costumbre, no sé qué. A nosotros qué nos importa. A mí todos me dicen, che, solo aquí me ustedean, pero ¿por qué? Porque en la ficción del programa, y en cualquier ficción, es mucho mejor el usted.
Sí.
Los temas salen mucho mejor.
Sí.
Hay una seriedad que incluso sirve a fines humorísticos, que se pierde, se babosea con el voz. Pará, che, ya, todo se hace liviano ahí. Y la dicción del que te está tratando de che también se afloja, se pone un poco así. Y cuando uno afloja la dicción, afloja el pensamiento también. Sí, Filipo, el rey de Macedonia, ¿viste? Entonces, el usted es mejor, mantiene una tensión. La tensión del espíritu es indispensable. Y para todo es indispensable, ¿eh? Usted quiere enamorar a una mena, no puede aflojarse de modo que se va a ver, empieza a la incontinencia. Continencia lacrimal, salival y...
etcétera.
No, es verdad.
Lingüística.
Es verdad, tiene que mantener un cierto equilibrio.
Y control sobre los músculos de la cara. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Sí, se derrumba uno. ¿Sí? Al espíritu hay que sostenerlo un poco también.
Es verdad, es importante.
Claro, tiene que sostenerlo. Poner dos o tres broches arriba. Se llaman concentración. Eso. Y si no, el espíritu se derrumba.
Mire lo que pasa con el recitado de la poesía, ¿no? Para recitar un poema, oralmente, si uno lo recita así, también en forma costumbrista...
Claro,
esta,
sí, sí. También mirá los muros de la patria mía.
Sí, requiere una atención, cierta solemnidad, distancia.
Está bien. Gracias, María. Elizabeth de Florida... dice que escucha solamente este programa y otras. Pregunta si conozco el vals secreto de amor cantado por Charlo. Acá lo pasamos a veces, ¿eh? Sí, es hermoso. No es obligatorio ser estúpido, grita.
No, ¿cómo va a ser obligatorio?
A veces parece.
La gente elige.
Parece. Bueno, dice que escucha el programa 678 con Orlando Barone. Dice que sin duda jugador de tu club lo es, ciertamente. Y dicen que Barone dijo que él ve que las estrellas de televisión por lo general son reaccionarias y observa que la gente progresista del mundo del espectáculo tiene su lugar usualmente en el teatro. ¿Coincides con esto? Coincido en lo que tiene de observación. Habría que descubrir ahora, podríamos intentarlo, no aquí, pero habría que intentarlo, para que esto tuviera dimensión teórica, una relación de causa y efecto entre el ser reaccionario y el trabajar de estrella de la televisión, y entre el ser progresista y ser actor. Al revés sería. ¿De qué manera el tipo que elige el teatro y la actuación tiene mayor propensión a las ideas políticas progresistas, y el tipo que es estrella de la televisión, cuando digo estrella de la televisión digo conductor sin habilidades visibles. Tiende a otras
pensando,
ideas más conservadoras, no digamos, no utilicemos el lenguaje tendencioso de reaccionar.
Estaba pensando que la televisión comercial, como está, donde las empresas y los sponsors son los que mueven la televisión, ya tiene como una ideología de...
Claro, y no van a elegir a Pavlovsky.
Exacto.
Claro. Es verdad, claro. Muy bien.
El show de Pavlovsky.
Te escucho todas las noches ahora que no hay clases, me grita Manuel de Bahía Blanca. Bueno, tengo... No, me quieren encajar a la madre y la tía. Que no, quieren casarse las dos conmigo.
Por lo menos la hija y la sobrina.
Claro.
Para empezar a hablar.
Lo estoy... Esto me gusta. Me gusta este mensaje. Me voy a demorar un poco en él. Está escuchando, dice Manuel de Núñez, a través de un receptor cuyo dial anda muy mal y es casi imposible sintonizar correctamente una frecuencia. Nunca está en el punto justo. Es extraordinario eso. Hay guitarras que son así.
Que no la puedes afinar nunca.
Claro, porque están, pasan de estar bajas a estar altas sin que haya ningún punto de afinación exacta. Algo de eso decían los hindúes, que decían que el presente no existía, que solamente existía una manzana en el árbol y una manzana caída. El momento en que la manzana se cae no existe. Que automáticamente se pasaba del pasado al futuro y que no había ninguna cosa que fuera el presente, contrariamente a lo que algunos sostienen, que sostienen que únicamente existe el presente, ese ápice vertiginoso del tiempo, decía Borges. Pero en este caso, el receptor que tiene este hombre adhiere a la doctrina de los hinduistas. O todavía no llegamos a Radio 10 o ya nos pasamos. Pero Radio 10 no hay. No hay Radio 10. Está un lugar que es antes de llegar,
que se escuchan las voces lejanas. Claro,
y otro lugar que es después que te pasaste.
Las voces lejanas.
Pero qué extraordinario un camino, un lugar que fuera así.
Te
vas acercando una ruta.
3 kilómetros para tal lugar.
Claro, 2 kilómetros, 1 kilómetro, y después ya te pasaste.
Se pasó 1 kilómetro, dice.
Se pasó 1 kilómetro. ¿Y dónde está el lugar? En ninguna parte. Y es verdad, no está en ninguna parte.
Es así.
Bueno.
Yo tengo así la canilla del agua caliente.
Me gustó esta idea. Claro. Eso, usted quiere hacer una mezcla y siempre está o demasiado caliente o demasiado fría. Cierto que hay personas que, por su naturaleza inconformista, no hay temperatura que les venga bien, por decirlo así. ¿Crees en los ovnis? Sí. No, mejor dicho, no.
Pero sí.
Creí
o no.
Hasta este mismo momento, justamente cuando dije sí, hubo como un satori, como una iluminación repentina, y no creo. En cambio, sí creo en el Triángulo de las Bermudas.
No, bueno, a ver,
y en la chancha sin cabeza, pero no en los ovnis.
A mí me parece que es una postura egocéntrica.
¿Esta mía?
Sí.
Tienes razón.
Porque, ¿por qué no puede existir otras especies en otros planetas?
¿Y por qué sí? ¿Y por qué
ahí
sí?
Está. Porque... Este es un debate apasionante.
Yo no creo en nada de lo que no veo, bueno, y no toco.
Bueno, me gusta. Suélteme.
Así da gusto debatir cuando hay argumentos.
Por eso hay que hacer un debate, señor. Estamos ante el gran debate nacional.
Sí, pero
por ejemplo, usted que habla con esos pantalones que se pone. Que viene a hablar de justicia social con esos pantalones de Gatti y Chávez.
Bueno. Pero óyeme, hay cantidad de material, por ejemplo, fotográfico de puntos en el cielo.
Sí. Ovnis.
Ovnis.
No, son puntos en el cielo.
¿Qué quiere decir ovnis? Puntos en el cielo. O sea, objeto volador, señores, no identificado.
Claro, ovnis. Puede ser una piedra. No quiere decir que sea una nave de última generación. Una piedra en el aire es un ovni. Cualquier objeto.
Acá dice...
Es una estrella.
Él sabe que es mentira, pero pone el History Channel y se lo cree. Yo al principio no, pero 5 o 6 bloques del History Channel, que por ahí vienen como puñalada de manco los bloques, porque el bloque durará 1 minuto en el History Channel. Y ya me lo empiezo a creer, aunque más no sea para que me dejen de jorobar.
¿Le puedo decir algo?
Y ya me fastidia, porque argumentan tanto que yo digo, ah, sí, ya me lo creo, termínela.
¿Le puedo decir algo que... Si usted lo ve de esta manera, el documental, como le digo yo, va a sentir algo medio extraño. Ejemplo, va los cuatro o cinco, supongamos que son arqueólogos, ¿ok?
Sí,
listo. Arrancamos de ahí, arqueólogos.
¿Qué hacen los arqueólogos con los ovnis?
No importa, escúchame, señor, elijo arqueólogos.
No se meta, déjeme avanzar.
No, no, podría, quiero avanzar.
Podrían ser endocrinólogos, cualquier
astrónomos.
Cosa.
Astrónomos.
Pasan los tres, cuatro arqueólogos buscando un jarrón, qué sé yo. Bueno. Caminando.
¿Qué es eso lo que hacen los arqueólogos?
Sí.
Andan por la vida. Medio ahí. Mirando para abajo.
Pasan y dicen, bueno, estábamos buscando la puerta del templo, qué sé yo, pasan los tipos. Ya cuando pasan los tipos caminando por la imagen, imagínense, camarógrafo, trípode, tipo que está tomando mate, que están filmando cómo pasan los arqueólogos.
Ya lo ensayaron mil veces, que salió mal 19.
Acción, y aparecen los arqueólogos caminando. No, de vuelta, vuelta. Acción, aparecen de vuelta los arqueólogos.
Encontré caminando. Este jarrón. Son todas mentiras.
Abren la puerta del templo y uno ve, con los ojos del arqueólogo, qué es lo que...
La estatua de Tutankamón de oro.
Y eso es un camarógrafo con la cámara que hace los ojos del arqueólogo para que usted lo vea como los ojos del arqueólogo.
A mí me gusta cuando, en el caso de los ovnis, es el tipo que ve, entonces enfocan a un tipo que es otro, no es el que ve. Sí. Y... se le ilumina la cara y abre los ojos grandotes.
El asombro.
¿Cuál no sería mi sorpresa cuando, no? Etcétera. Bueno,
a mí eso es lo que me... Que todos los descubrimientos, ya previamente hubo un equipo que están con el catering, comen sándwiches, toman café, arman la iluminación, después vienen los arqueólogos.
Ahora, le digo que cada vez filman menos, porque en general son todos... ya material fílmico histórico casi no hay. Hay tipos que hablan, dice fulano tal, profesor de la universidad de...
¿Sentado en un escritorio?
Sentado en un escritorio, dice, el reino de Tutankamón fue muy efímero. Él tenía apenas 18 años.
Ah, que está traducido.
Y todo el documental son caras de tipo, la famosa radio.
Sí.
¿Cómo está? Quiero contarle algo, etcétera, etcétera. Lo estoy escuchando, ya se lo dije. ¿Cómo le va? Cante un pedacito de Marioneta o La Vieja Serenata. Mire, yo no puedo cantar en estos días.
Por ahí un pedacito al final.
Pero no, ahora voy a cantar para que después no estropear el recital.
Arriba, Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Un cachito, dale.
Muy bien, los mails llegaron a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Ayer hablamos de las hermanitas Fox y de los comienzos del espiritismo y prometimos para hoy hablar de Allan Kardec. Así que...
¿Qué sería una segunda parte lo de ayer?
Sí. ¿Se acuerda que ayer tuvimos miedo y muchos oyentes nos han pedido que no hagamos esta segunda parte porque ayer se soñaron?
Sí,
porque
sí.
El espiritismo, sí. Comunicación con los muertos,
sí, ruidos,
ruidos extraños,
ruidos de dedos castañeteando.
Bien. Muchos han sugerido que los decires de los muertos contactados en sesiones espiritistas...
¡Ay!
Otra vez los pelos de la nuca...
Mire que hay gente que vive sola, está escuchando la radio en un departamento lúgubre...
¡No los asuste!
¡Mira!
¡Termínela,
El salto que pegó la vieja en la casa.
La vieja se la trata de usted.
Bien. El caso es que algunos dicen que esta sesión de espiritismo nunca ha aportado nada, que no trajeron ni ningún conocimiento, ninguna descripción del más allá. Generalmente, las apariciones hablan de sí mismas. Son, dicen los detractores del espiritismo, patéticos esfuerzos por probar que son reales. Entonces tocan, hablan, golpean, asustan, pero jamás han traído buena información. Los dichos de los muertos, traducidos por los médiums, eran pura verborragia moral, dicen los enemigos del espiritismo. Pero han habido algunos casos en los que al menos se produjo buena literatura. Parece que nada menos que Víctor Hugo fue médium, y lo ayudaba uno de sus hijos, Charles Hugo. Durante su destierro en Jersey, donde esperaba con paciencia la caída de Napoleón III, Víctor Hugo participó de reuniones con mesas giratorias, sillas volantes, que son las que me gustan a mí, ¿no? Con él no cabían tonterías ni simplezas, y según se ha dicho, sus interlocutores, es decir, los que hablaban en aquellas sesiones, eran el profeta Ezequiel, Dante, Molière, Shakespeare, Esquilo, Mahoma, Galileo y Jesucristo. Nada del finado Gaitán que vivía acá a la vuelta. No. Todos los convocados se expresaron con el mismo estilo de Víctor Hugo. Bueno, imagínense un médium como Víctor Hugo, extraordinario. Tanto en prosa como en verso. Parece que, como médium, Víctor Hugo, y como novelista también, desde luego, era muy eficaz, y las respuestas se producían sin dilación. Lo que se obtuvo fue extraordinaria literatura. En una oportunidad, Hugo quiso convocar a Byron, y obtuvo la siguiente respuesta de Lord Byron. No importunéis al poeta, su lira está rota, cantado su postrer cántico, dicha su última palabra. ¡Oh! ¡Qué manera de excusarse! Molière se negó con buena literatura a decir algo también. Dijo, de ultratumba los hombres todo secreto ignoran. No insista. Vuelva, pues, a la ignorante noche de la que a veces logra, contra lo que es costumbre, librarse a duras penas. Es decir, Molière elogió, de un modo reticente, a Víctor Hugo, ¿no? Extraordinario. Otra comunicación extraña también tuvo consecuencias literarias. Es la atribuida al espíritu de Charles Dickens. La muerte le impidió terminar su novela El misterio de Edwin Drood, y el enigma de la historia quedó sin resolver. Pues varios novelistas ingleses trataron de resolverlo por la vía de una imitación casi siempre desafortunada. En el año 1872, un joven zapatero llamado James Pike, que acababa de descubrir sus facultades de médium, se puso a escribir, bajo el supuesto dictado de Dickens, el verdadero final de Edwin Drood. Los comentaristas ingleses estuvieron de acuerdo en que ese texto, de 400 páginas, era en verdad digno de su presunto autor. Hasta tal punto llegó la creencia que se publicó una edición en la que se especificó que había sido dictada por el finado Dickens, siendo que el otro era zapatero, ¿no? Otro caso menos conocido es el de Paciencia Ward, que era un espíritu que decía haber vivido en el siglo XVII en una granja de la región de Dorset, en Inglaterra, y que de allí había pasado a América, donde halló la muerte en un enfrentamiento con indios. Su médium, el médium de Paciencia Ward, era Joan Corran, nacida en San Luis, en Estados Unidos. Esta médium, Joan Corran, era una mujer sin cultura, que no había abandonado nunca los estados del Medio Oeste. En julio de 1913 comenzó a recibir revelaciones de Paciencia Ward, quien se expresaba en un inglés arcaico que Miss Corran, sin la menor idea de historia, jamás hubiera podido hablar. El detalle de interés que Ward es este. Paciencia Ward resultó un escritor de relieve y de notable ingenio. dictó a esta señora Corran una producción literaria en la que destacó la lamentable historia que se desarrollaba en tiempos de Cristo y que denotaba un profundo conocimiento de Judea y de la Roma clásica por parte de Paciencia, ¿no? También aparecieron una gran cantidad de poesías y refranes en dialectos antiguos. El asunto de Corran fue tan famoso y la médium ganó tanto dinero que se convirtió en moda espiritista procurar conseguir dictados de obras de autores de renombre ya muertos. Los médiums que aseguraban recibir letras, músicas o teorías del más allá intentaban lucrar y se consideraban dueños plenos de lo enviado. Ahora, familiares sensatos de los famosos muertos desdeñaban las producciones novedosas, pero aparecieron extrañas disputas en las que familiares ambiciosos preferían aceptar los dictados. ¿Para qué? Para disputarle la ganancia al médium o pidiéndole que la repartiera, ¿me entiende? Usted, por ejemplo, es el hijo de Dickens, y yo digo, mire, anoche hablé con Dickens y me dictó
las
nuevas aventuras de, o los nuevos papeles del Club Pickwick. Fenómeno. Entonces usted tiene dos caminos como hijo de Dickens: o dice, usted está loco, mire, si mi viejo que ya se murió, que le va a dictar, uno, y dos, dice, tiene razón, dice, vamos y vamos con los derechos de autor,
hacemos el libro.
Fenómeno. Contemos, para terminar, fuera ya de asuntos literarios, un episodio que sucedió en Villa Urquiza.
Ah, mire usted.
Sí. Había un médium en Villa Urquiza. Un medio en Villa Urquiza que en realidad era fraudulento. Tenía a un tipo que era justamente el finado Gaitán. Y lo hacía parecer que todos sabían que el finado Gaitán se había muerto. Pero en realidad no se había muerto el finado Gaitán. Se había ausentado muchos años antes de Villa Urquiza para huir de unos acreedores y había hecho correr la bolilla que se lo había llevado por delante el tren. Ahora, el médium lo encontró en Montehermoso una vez y le dijo:
Gaitán.
¿Es usted Gaitán? El finado Gaitán. Dice: no diga nada, estoy acá. No, vamos a hacer una cosa. Dice: usted venga, yo le voy a dar una pieza en el fondo de mi casa, usted no salga nunca. Y yo tengo ahí unos nietos que vienen a las sesiones, ¿eh? Y
lo usted
aparece, algunos lo conocieron, aparece y empieza a contar cosas de cómo es el más allá. Y el tipo,
es espectacular la idea.
La gente que lo había conocido, cuando lo vio aparecer ahí, dijo: este es verdadero, es el final de Gaitán. Y ¿cómo es el más allá? Ahí medio sospechaban, porque Gaitán describía el más allá más o menos como Villa Urquiza.
Pero ¿cómo? Pero escúcheme, hay calles.
Villa Urquiza un poco mejorada.
Montehermoso,
claro,
entonces.
Claro, no tenía mucha imaginación.
Escúcheme,
no,
hay casas, hay calles.
Sí, sí, yo, él decía, es todo como Villa Urquiza, pero las cosas están más baratas. Los colectivos vienen más rápido.
¿Qué hay? ¿Semáforos, todo?
Los semáforos andan bien. La pizzería San Carlos es un poco más rica la pizza. Cosas así contaban. Pero nadie sospechaba, porque en realidad, así como pasó a finales del siglo XIX, en que los relatos de todos los espíritus son relatos de un paraíso y un más allá progresista, no en el sentido que dijimos recién, sino en donde había ese afán por el progreso que era propio de los finales del siglo XIX, ¿no? Calles pavimentadas, edificios altos, todo lo describían el cielo como un buen burgués de las ciudades sajonas de aquel tiempo. Bueno, Gaitán lo describía como un buen criollo de Villa Urquiza. Después no sé qué pasó, creo que se lo llevó el tren por delante, de verdad. Y entonces ya de esta segunda muerte no pudo salvarse el finado Gaitán, y este muchacho, el médium, tuvo que dedicarse a otra cosa. Hemos ido a...
Es una linda historia para el discotecario.
Son todas las historias, sí, de espiritismo. Mañana por ahí le cuento otra.
Pero mañana es sábado.
Entonces no, no voy a contar nada. Pero se lo voy a contar usted cuando nos reunamos. Nosotros nos reunimos sábado y domingo a ensayar, uh-huh, ¿no es cierto?
Sí.
Y a decir frases célebres.
Bueno, listo. ¿Qué hay, una tercera parte?
No, no hay una tercera parte. Hay cosas que he juntado yo.
El backstage.
Claro, claro. Que es un tipo que se enamoró de una aparición. Que en realidad era un fraude, pero se enamoró de una aparición. Bueno, importa. Fui al discotecario que también salió corriendo otra vez.
Sí, es un miedoso.
Es un miedoso, le tiene mucho miedo a los espíritus y a los bultos que se menean.
¿Y entonces qué hizo? ¿Tuvo que agarrar usted un disco?
Entonces tuve que agarrar otro disco que es de Ruth Ataguile. Así que escucharemos a Ruth Ataguile cantar un tango que se llama Después.
¿Tiene algo que ver con esto?
Después.
Ah, vos te
después. ¿Qué pasa después de la muerte? Ese es el tango, Después. El tango en la letra dice otra cosa, pero
entonces,
no importa.
Pero...
no importa, eso bueno. Es para... para quedar bien con el comisario. Escucharemos a Ruth Ataguile con el acompañamiento de Fernando Marzán cantar este bello tango de Homero Manzi que se llama Después. Es un tango para espiritistas. Adelante.
Después la luna en sangre y tu emoción y el anticipo del final. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Canción hecha pedazos que aún no es canción. Después vendrá el olvido o no vendrá, y mentiré para reír. Para olvidar, y después en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha pedazos que aún escapa.
canción.
Era Ruta Taguile, La venganza será terrible. Después.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Llámanos. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza.
Hola, amigos.
No estamos en La Plata, estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Y hay mensajes
de todos. Mensajes de los oyentes, vamos, dale.
Alfredo de la Boca, te escucho hace 8 años y siempre fuiste una gran compañía.
Gracias, Guilherme.
Mañana comienzo a trabajar de noche y no sé si voy a poder acompañarte.
Bueno,
gracias por tanto buen humor, hasta luego.
Han llegado muchos mensajes de Juan Carlos de Lanús, Matías de Lanús, Juanca de Lanús.
¿Son todos de Lanús?
Son cosas muy, muy graciosas, pero también muy extensas. Y las agradecemos muchísimo. Aquí dice que Matías estudia ingeniería mecánica y tiene un profesor de termodinámica que se la pasa diciendo buenas tardes, o si no, pero cómo, señor, cosas que dice usted, ¿no? Frases parecidas a las del programa. Y el otro día le pregunté si escuchaba a Dolina y me dijo que cómo sabía. Yo le respondí que se había dado cuenta porque como hablaba, y le dije que los imitaba muy mal. Y ahora dice, tengo que recursar termodinámica.
Alejandro, ¿alguna vez rompió algún récord mundial? Pregunta Graciela.
No, pero me defiendo.
Acá es muy raro lo que le consulta Pablo de la Plata. Dice, estoy en una reunión con amigos en mi casa.
Somos... Claro, es bueno hacer reunión con amigos en las casas porque ahí uno no se contagia.
Dice, somos 11. ¿Debemos echar a uno?
No, eso es cuando son 13. Así que vayan a buscar a uno.
está bien.
Estamos aquí. ¿Usted tiene algún mensaje?
Sí, vayan a jugar al fútbol.
Permanece en silencio de puro...
Sí, quería escucharlos. Me gusta escucharlos todas las noches.
Este muchacho vino mal.
Muy raro. Pero les voy a comentar que Micaela de Mar del Plata dice que hoy comenzó a hacer souvenirs para vender.
Es muy buena. Es una actividad muy buena.
Y tiene pensado hacer algo referido a Dolina. Un souvenir. No sé si... Y dolinitas, no sé, dolinitas de porcelana fría.
De miga de pan.
Sí. No, dolinas...
No volví más, ¿cómo es esa canción? La de los carricoches de miga de pan, de Sabina.
O globos, pueden ser, ¿vio que hay globos?
Globos de miga de pan son perfectamente inútiles. se escapa el aire por todas partes. Y la miga de pan no se extiende.
Globos con su cara, digo.
Globos con mi cara puede ser...
Porque vio que está la globología.
No, porque es también pueden ser detalles que no tengan que ver con la cara del señor Dolina.
¿Y qué otros detalles? Disculpe.
El nombre, La Venganza Será Terrible, en unos globos de distintos colores.
Sí. Ajá.
¿Cierto? Con personajes de Disney. anda circulando por ahí unas operetas truchas.
¿Cómo truchas?
Sí. Las venden, sí, las...
El libro.
Piratas. El libro es trucho, y los discos posiblemente también, qué sé yo. Pero las venden a un precio exorbitante.
Porque no, está medio discontinuado, ¿no?
Entonces, para no mandar la cana, porque nosotros no somos de eso, vamos a editarlo de nuevo.
Muy bien.
Así que le aconsejamos no comprar la cara.
El otro día...
Porque la vamos a editar mucho más barata de lo que la están vendiendo, y con un...
Vino un oyente la otra vez y le hizo firmar un libro y a usted le pareció...
Bueno, ayer vino este pibe y me averiguó que están vendiendo en algunas librerías de esas de libros viejos, ahí al lado del Gato, enfrente, en Uruguay, están vendiendo operetas truchas a un precio terrible, precio tres veces lo que podría valer si los engañáramos nosotros. Bueno, sos el amigo de mis noches, qué sé yo. Bueno, dice Marisa de Uruguay, ¿eh? Gracias.
Mi hija Carolina, fiel admiradora, dice Norma de Palermo, llamó por teléfono. Muere por vos, ¿no le mandás un beso?
Ay, sí.
Bueno, muy bien.
Estamos aquí, los dolinizados de siempre, dice. Somos Juanca, Mariana, Julieta, Eliana, Priscila, Matías y Sandra. ¿Dónde están todas esas personas?
Esa gente.
¡Caramba!
Son los de siempre.
Los de La Plata son re amargos.
¡Qué provocadores!
Sí, sí. Acá dice lo del paseo, te hacemos el aguante, si no, comprobalo. Y en este mismo momento aparecen los del noticiero.
Sí, bueno, pero...
Vamos a saludar con una ovación a los del noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. A 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas. Secuestran en Córdoba más de 100 armas de la casa de un represor. Se retuvieron 60 armas cortas y 49 largas. Se trata del domicilio perteneciente al ex jefe policial Américo Argüello, imputado por hechos cometidos durante la dictadura y miembro del comando Libertadores de América. Fútbol, hoy continúa la última fecha del Clausura. Banfield, Tigre y Colón Boca jugarán desde las 16:10. Rosario Central, Godoy Cruz y San Lorenzo Argentinos Juniors lo harán a partir de las 18:20. En tanto, a partir de las 21:10 se enfrentarán River y Estudiantes de La Plata. El titular de la OEA admitió que no hay condiciones para que Zelaya vuelva a Honduras. Así lo reconoció José Miguel Insulza antes de partir hacia Washington. Fue tras reunirse en Tegucigalpa con las autoridades del régimen surgido tras el golpe de Estado. El viaje en comitiva que iba a integrar también la presidenta Cristina Kirchner ahora está en duda. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 89%. Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Dolina,
@infobae.com.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Qué hago con el perro?
Sí.
¿O qué hago con el gato? Nuestra habitual sección destinada a solucionar el problema de aquellas personas que yéndose de vacaciones no tienen dónde dejar la mascota.
Bueno, está muy bien.
Nos llaman personas desesperadas absolutamente, que nos dicen, ay, 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 y cortan.
No, porque muchas veces la gente de repente va, alquila un departamento para por el veraneo y no puede ir con animales, o en un hotel no permite animales.
Hay que meter preso a esa gente.
Sí, sí. Para, señor.
Claro. Hay que meter
¿usted
presa.
¿Quién es? Perdón.
¿Usted quién es?
El gato.
Un señor con sentido común.
Sí. Ah, sí, sí. Rajemos. Rajemos que ahora saca el revólver.
Un hombre de la calle, señor. Que pago mis impuestos. Un argentino más.
Retírese, retírese, caballero. ¿Qué guardería lo dejamos? Ya este? No, mire. Buenas tardes.
Buenas
¿esta
tardes.
Es la guardería de perros? ¿Es aquí?
Sí, ¿no ve el cartel, señora?
Sí, sí.
Señor.
El cartel, pero, bueno...
No, no, señor, no, señora. Se llama Norma y yo soy amiga de ella.
Claro, somos dos señoras.
Somos vecinas.
Sí. Punto.
Por ahí, no, por ahí la vio en la oscuridad, le parece un señor por la oscuridad. Claro. Por el...
Incluso a veces salimos juntas con dos ñatos, ponele. Uh-huh. ¿No es cierto, Aurora?
Sí, somos viudas y no sí. tenemos por qué rendirle cuentas a nadie.
Claro.
Pero no le pregunté nada, señora, bueno, ¿por qué listo. Se pone así?
Hacemos lo que queremos ya a esta altura. Estamos liberadas por una desgracia que nos pasó.
Sí,
está bien, viudas. Señora, está bien.
¿No? Tampoco tenemos que llorar todo el tiempo la viudez.
Pero no les dije que llorara, al contrario, disfrute.
El finado mi marido, si viviera, lo mato de nuevo. Bueno, y queremos irnos de vacaciones, sí. ¿cierto, Aurora?
Sí.
¿Ah, se van juntas?
Sí, ¿qué importa?
No, pero señores, se van de vacaciones.
¿Cuál es el problema? No podemos
ir. ¿No pueden compartir las cosas lindas de la vida conmigo?
Qué mente podrida que tiene, señor.
Sí. Como todos los que manejan guarderías de perros. Como no tienen nada que hacer.
¿Cómo no tenemos nada que hacer? Este es un negocio familiar, de tradición familiar.
Sí, sí.
¿En serio?
Ya mi abuelo cuidaba gatos, mi padre también se dedicaba...
Mi hermana la pandereta.
Uh-huh. Así que, señoras, si ustedes quieren
sí,
dejar aquí...
queríamos dejar los perros.
Tienen... ¿Dos perros?
No, uno. ¿Lo escucho? Queremos dejar los perros, sí, tenemos dos.
¿Son de gran porte?
No, los nombrete, guardátelo. Señora, nada de gran porte.
No le digo usted, señora, si los perros
nosotras
son
sí
porte.
Somos de gran porte, ¿no es cierto, Aurora?
Sí, yo estoy un poquito pasada de
sí.
peso porque en el invierno nos gusta comer.
Estoy claro, yo estoy pesando ahora 92 kilos con el freno y la montura.
Me refiero a los perros, señores, si son de gran porte, porque acá se cobra por kilo.
Bueno, la guardería.
Ah, ¿me lo cobras por kilo?
Por kilo.
Oh, bien. Vamos a hacerlo adelgazar antes de dejarlo.
Tenemos un perro que es pequeño y el otro es que también... Es pequeño el otro también.
Sí, el otro también. Nosotros tenemos un perro pequeño y el otro...
Sí.
También es pequeño.
¿Y de qué raza es uno y otro?
Bueno, uno es pequinés. Sí.
¿Y el otro?
También.
O sea, dos pequineses.
Sí, bueno, también.
El
sí,
señor va entendiendo, va entendiendo.
Si lo quiere simplificar,
claro.
Sí, señora, tengo mucho trabajo. Yo veo, vienen las vacaciones, la gente está apurada, odian a sus mascotas, se sacan los problemas de encima y lo tiran todos acá.
No nos tiré la pálida hacia nosotros, claro.
¿Sabe qué? Lo que se va a gastar en las vacaciones, también lo va a tener que gastar acá.
El dedito guárdatelo.
Sí, sí.
¿Ahorraron durante todo el año?
En el invierno o en el verano.
Durante todo el año habrán pensado en que tienen que guardar a los pequineses. Perdón, ¿machos o hembras?
Somos dos
bueno,
señoras.
El de ella
sí,
es macho.
Me refiero a los pequineses, señora.
Bueno, uno es macho.
¿Y el otro?
También.
Dos machos.
Si lo quieres
simplificar, nosotros acá venimos a dejar los perros.
No.
Después, lo que pase en las vacaciones, ¿no es cierto? Eso va y viene.
No, señora, me refiero a si son dos machos.
Somos dos señoras. Señora.
También sí, que.
Claro. ¿Cómo se lo tengo que demostrar?
También que me corté el pelo al estilo garzón.
Claro.
Pero... Si los perros son dos machos.
A la garzón.
Los perros son dos machos, dos pequineses.
Claro,
tengo que completar la ficha.
Pregunta,
¿no?
¿Qué ficha? Momento. ¿Qué instalaciones tiene acá?
Sí. Ahí está. Acá hay muchas órdenes, queremos ver.
¿Dónde lo dejan al perro?
Guardería 5 estrellas.
Sí, pide que. Ojo, que usted, así como. Yo soy viuda, del interventor general del colegio privado secundario, sí. Arquitecto Romualdez González.
Ah, mira, pero yo vivo. Mira,
sepa con quién está hablando.
El perro está acostumbrado a los lujos para
que,
más grandes.
Para que vea con quién está hablando, cuidado con nosotras, ¿no es cierto?
El perro, estamos buscando 5 o más estrellas, porque el perro, los perros comen salmón rosado todos los días.
Yo soy la viuda del arquitecto Ávila Pena.
Vivimos en los mejores departamentos históricos de Barrio Norte.
Ah, sí, sí.
Está bien, si cuidaran tanto a sus perros.
Ahora,
se los
por
llevarían.
Ejemplo, esto es una guardería 5 estrellas. ¿Qué tiene para el perro? ¿Tiene pileta? Ponele.
No, el perro no tiene.
¿Tiene mesa de ping-pong? ¿Tiene qué sé yo? ¿Qué tiene?
Tenemos, bueno, primero le damos de comer al perro.
Ah, bueno, ay, sería.
Es un lujo, ¿eh?
Bueno, sería.
La verdad que es un lujo, ya con eso estamos.
Claro. Bien. ¿Y qué le dan de comer? Seguro que le tiran cualquier cosa.
No, alimento balanceado, señora. Alimento para perro, ¿qué le va a dar al perro?
Mire que nosotros tuvimos mala experiencia, ¿te acordás, Aurora?
Sí. No,
con aquella guardería le dejamos, primero le dejamos 2 perros que sí. No eran estos.
No, eran los
eran
anteriores.
Otros, eran los anteriores, sí. Y nos dieron estos. Y nosotros lo agarramos, porque entre nada y estos...
Ahora, escúcheme, el tema es el siguiente. Yo, según lo que tengo entendido, lo dijo el veterinario. Nuestros perros no comen alimento balanceado, no les gusta el
no.
Alimento.
Porque están acostumbrados a
comida real.
Comida real. Por ejemplo, estoy comiendo una milanesa, sí. Me toca un garrón, sí. Si lo tiro al perro, ¿cierto, Aurora? Sí. Y el perro está acostumbrado a eso, a la comida, a la misma comida que
ahí
come
lo
los cristianos.
Usted, le dijo usted, acostumbrado, pero mal hecho, mal hábito. Le salen parásitos con la comida, como usted sabe.
A mí sí, la verdad que sí. Este hombre debe ser médico.
A los
tengo
perros.
Muchos parásitos, pues, sin hablar de mis sobrinos.
Sí, nosotros notamos que, por ejemplo, una característica que a mí el veterinario me dijo, pueden ser parásitos.
¿Cómo cita al veterinario usted?
Sí, sí.
¿Y a quién quiere que cite? ¿A Beethoven?
Estamos si hablando de perros. ¿Quién quiere que llame al
le llama la atención,
al que arregla la heladera?
En 2 minutos lo menciona 4 veces.
No, dado que los perros estaban muy delgados y con una panza enorme, uh-huh. Fuimos a...
al veterinario. Un veterinario púa. Que sí. Nos dijo lo que dice.
Claro, el perro prácticamente está raquítico con una panza gigantesca que parece un globo. Dijo, estos son parásitos.
Parásitos, señor.
Acá hay veterinario, un momento. No, por el caso por que el supuesto. Perro está durmiendo a la noche, por ahí empieza, ¡ay, ay, me duele acá, qué sé yo! Usted viene
una baja de presión.
Claro.
De repente le baja,
la presión al perro. Perro. Uy, 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 4 de presión el perro. ¿Quién lo asiste?
El veterinario.
¿Quién le sube la presión y le echa sal al perro?
El veterinario.
Ah, ¿hay un veterinario entonces de guardia?
Servidor, señora.
Ah,
¿cómo?
Otro veterinario, bro.
¿Soy veterinario?
Ah, no habíamos visto ninguno de los legajos.
Los pergaminos,
¿eh? Pergamino,
los diplomas.
No, no tengo por qué ostentar los títulos de veterinario y los premios internacionales que gané.
¿Premios internacionales?
¿Premios internacionales?
Apa, esto sí. No, me interesa. A mí me gusta siempre un veterinario premiado.
No, no, no por veterinario. Me han premiado en muchas otras disciplinas.
¿Puede anticiparnos alguno de los premios ganados?
Mm-hmm. Taekwondo.
El señor es capaz de... Mi marido, el finado Ávila Pena, era también... No me acuerdo qué era, si...
No, claro, tu marido lo que era...
El taekwondo era de esas, que rompía todos los ladrillos con el canto de...
Era
con el canto de los pájaros.
Era directamente karate.
Ah, carácter. Eso es lo que tenía mi marido. Carácter.
No, karate.
Se levantaba mal de la siesta y no podía volar una mosca porque era un criminal.
No, nosotros con los de karate tenemos pica.
¿Pizza?
Pica.
Ah.
No, no nos llevamos.
Bueno, porque lo que pasa es que el taekwondo es una disciplina, porque según lo que yo tengo entendido,
sí.
Más nueva, se armó con la junta de distintas otras artes marciales.
Ah, ¿sí?
No parece ser un arte marcial pura.
¿Ah, no?
¿Quiere probar?
¿Y cómo es, por ejemplo, quién lo faja a quién? Por ejemplo, uno que sabe aikido,
sí.
Y el otro el taekwondo.
A todos los fajas del taekwondo.
¿Quién? El de taekwondo lo faja a todos,
lo faja,
¿no?
A todos.
Ahí está.
A todos.
Sí, sí.
A
eso todos me lo había dicho un día el doctor Ávila Pena.
A ver, ¿puedo ver
descanse con un revólver en la mano, me lo dijo.
¿Puedo ver una demostración de que te deshace tanto el cocorito?
Claro, ¿por qué no me rompe este ladrillo?
Por supuesto.
Con el canto.
¿Ve este perrito? Mire ese perrito.
Sí, es mío.
Sí. No, no.
Ah.
Este otro.
Ah, este otro, el que tiene, uno de los que tiene usted, uno de los... Es uno de los...
Este es un huésped. Sí, mi guarda.
Un viene.
Sí, un guarda. Mire su columna vertebral, ¿eh?
Está perfecta.
¡Ya, ya! Lo partió.
Uy, quedaron dos guarterrieres más chicos.
Para llevárselo, ¿no? Sí. Para llevárselo lo puede doblar. Ah, pero, sí. Discúlpeme. Este perro, todo muy bien, todo muy dobladito, pero está muerto.
Bueno, usted dijo que a quien se faja, que le demuestra algo, le demuestra.
No, pero usted ya lo tenía preparado. Usted ya lo tenía preparado.
Ahora, escúcheme, este perro no será de un cliente, ¿no? Porque usted hizo la demostración y le mató a la de mascota.
Mire, aquí los perros que se pierden entregamos pequineses. Como repuesto.
Como, ¿vio?, moneda de cambio, ¿no?
Sí. Ahora, si usted pierde un pequinés...
Ahora, ¿el piquete de ojo lo sabe hacer usted?
Por supuesto.
A ver, ¿por qué no agarra un perro?
Pero si no tiene nada que ver con el taekwondo.
Mire cómo...
¿Y qué otra toma? Una toma, más que un golpe de carácter, una chiflado, toma. Ya que estén los perros ahí, agarre uno.
Bueno, a ver.
Y acogótelo.
Mire, a ver, ¿con cuál quiere probar, que le pruebe? A ver.
Este, ese salchicha que hay ahí.
Mire, mire el salchicha este,
¡Uy! ¡No! Pero lo dejó seco.
Sí. Le retorció el pescuezo.
Le retorció el pescuezo, mire, quedó mirando para atrás el perro.
Sí.
Se mira la cola
la ventana. Quedó extrañando a los dueños, ahora los mira, mire.
Mire,
a mí me parece que yo tengo que hablar un segundito con mi amiga.
Adelante,
¿podemos,
Aurora?
¿Podemos hablar en privado? ¿No hay ningún problema?
Pasen ahí al reservado.
Permiso, vamos a pasar al
reservado, a la veterinaria.
Sí, sí,
¿qué,
sí,
qué problema tiene, señora?
¿Qué es esto?
Bueno.
Ay, la roña.
Ya regresamos, ¿de acuerdo?
Adelante.
Aurora, mira, este tipo no me gusta.
Aurora, sos vos, ¿sí?
Me parece primero maleducado, me parece agresivo. No me gustaron las demostraciones que hizo de artes marciales. Mató dos perros.
No, sí, es un poco descorazonador, sí, todo eso.
Vamos a dejar nuestros niñitos, porque
sí,
de alguna forma
qué ricos, ¿no?
Niñitos.
En manos de este degenerado.
Este degenerado que por ahí viene un tercer cliente para demostrarle...
¿Sabes qué? Fíjate ahora, Aurora. Tiene el pantalón desabrochado. Mirá si será descuidado. Si no es capaz de cuidar su propia farmacia, sí, ¿cómo va a cuidar los perros ajenos?
Es verdad. ¿Pero cómo hiciste para verlo si está el mostrador de por medio?
Sí, porque una ya, yo siempre me acostumbré con mi marido, el finado doctor Ávila Pena, que sí, siempre se olvidaba de abrocharse la cremallera. Ah, unos papelones.
A mí no me gusta nada este tipo.
No, a mí tampoco.
No, primero me parece que tiene unos malos modos, está reprimido, pero si llega a largar esa agresividad, me da miedo.
Sí. ¡Camila, escucha! ¡Camila, escucha!
¿No ves? Ahí, escúchalo.
Mira,
escúchalo.
Mira cómo trata el pobre animal.
Escúchalo. Se olvidó que estamos nosotros.
Te voy a matar, ¡Te voy a...
¿No ves? ¿No ves lo que es?
¡Camila!
Sí, sí. Suenan ruidos de gran mortandad de perros.
Esto es... Es un matadero de perros esta veterinaria.
Buenas tardes, volvimos.
Sí.
Sí.
No crea que estamos ayunas de lo que está ocurriendo aquí.
No. Tomamos una determinación, ¿sabe?
Sí. Dos determinaciones.
No,
una ella y otra yo.
Mancha local.
¿Cómo?
No pise la sangre, córrase para
acá. Ah, ¿esto es sangre?
Sí, sí, señora, no vio sangre nunca. Sangre, sangre. ¿Qué tiene de raro la sangre? Bueno. ¿Qué tiene usted adentro? ¿De qué viene rellena?
De buenas intenciones.
Usted, lo que le quiero preguntar, ¿usted qué nos da como comprobante que nosotros le dejamos el perro?
Ah, esto es fundamental.
Claro.
La palabra, señora.
Mañana venimos y le decimos, ay, deme el perro. Y usted dice, acá, no, me tienen que dar un papel, cuanto y menos.
Un certificado,
sí, pero
una constancia.
Certificado, de que... no, señora. Yo le doy el recibo cuando usted abona los 5,000 pesos por cada perrito.
¿5,000 pesos?
¿Por qué?
Más caro que el hotel que vamos a pagar en Mar del Plata. A mí me tenés que dar una constancia.
Sí, 5,000 pesos.
Así me llamo yo. Me pone constancia.
Sí, sí.
Certifico que usted me dejó el perro.
Está bien, usted quiere que...
Pero claro, claro. Tiene razón.
Queremos ir tranquilas al viaje. Entiéndame.
Vamos a ir, vamos a estar por ahí con dos tipos, como dijo usted. Ahí en la enramada, en algún lugar.
Tampoco,
y pensando, ay, ¿dónde estarán los perros? ¿Dónde estarán los perros? En vez de estar bailando. ¿No es cierto?
Y tampoco le tenés que decir que vamos a estar con dos.
Bueno, pero a mí cuando estoy con un tipo, discúlpeme.
Sí, pero...
A mí me gusta estar con el tipo y no andar pensando, ay, ¿qué, ¿dónde habré puesto
bueno,
el perro?
Pero no conté.
Me estarán cuidando el perro. Yo, si no tengo a alguien que me lo cuide bien el perro,
sí.
No me doy con un tipo, no me entrego.
Pero...
No me entrego. Me dicen por ahí, Constancia. Vos no te entregás del todo,
pero
me dice
no le...
a veces uno que anda conmigo, ¿no?
Pero
el
sifonero.
Que ya andaba conmigo cuando vivía el doctor Ávila Pena.
¡Pero no! Un segundito, señor, quiero hablar con mi amiga.
Sí,
¿qué pasa, Aurora?
Pero le estás contando todo. Son cosas privadas tuyas.
No, estoy contando cosas privadas. Viene al caso de que yo quiero que me dé un certificado.
Estás quedando como una casquivana.
¡Ya! ¡No! Sigue la mortandad.
Bueno, bien,
¿qué me da? Porque
bueno, ¿cómo va a abonar los 10,000 pesos? ¿En efectivo o con tarjeta?
Un momentito, porque el dinero ese no lo tenemos.
No tenemos ese dinero.
¿Y a qué vinieron?
Le pagamos la vuelta cuando usted me entrega
el
perro.
No,
claro,
señor.
Tenemos que llegar a un acuerdo. Yo creo que podemos consensuar, podemos negociar.
Por ejemplo, usted se queda con un perro.
Sí.
Y
el otro es la tarola.
Y el otro gratis.
Y el otro se lo estamos regalando.
¿Cómo regalando, señora?
Claro, usted... los dos perros. Usted los cuida, a la vuelta nos llevamos uno solo.
No, lo que yo le puedo ofrecer...
Si quiere al otro, matelo, haga lo que quiera. Total, el que vio un perro ya los vio a todos.
Pero usted no quería que le cuidara el perro. Lo que le puedo ofrecer es, si no, cuidarle la mitad a cada uno.
¿Cómo la mitad?
Cada perro lo cuido
no
la mitad.
No te hagas el surrealista, mamerto.
O si no, discúlpeme, si usted dice que...
Yo tengo una oferta concreta para hacer.
Ahí está.
Ah, bueno, a ver.
Usted dijo 5,000 pesos cada uno, suma 10,000 pesos a los dos.
Sí.
A las dos.
Bueno, los dos perros, 10,000 pesos. Bueno, yo tengo una oferta concreta para hacerle. ¿Queda usted aceptar o no?
La escucho con todos mis oídos.
Puede ser...
¿Cómo dijo?
Puede ser 10,000 pesos por los dos perros. Esta es la propuesta.
Sí.
Un momento. ¿Puedo hablar con mi compañera?
Sí.
¿Qué querés? Me agarró miedo. Le prometí lo que no tenía.
Pero por lo menos hubieras tratado de algún descuento.
Me agarró miedo y le...
9,900.
Yo quería negociar y decir...
Pero vos negociás...
Le dije lo que él pedía.
Que me haga una... Vamos a ver que nos haga una contraoferta.
Bueno, pero vos, yo no me estoy animando.
A ver, ¿por qué no nos hace una contraoferta?
A ver.
Eso. Por los dos perros, me dijo, dos pequineses.
Sí.
Y le puedo hacer... mucho esfuerzo, ¿no? Pero... 10,000 pesos los dos, podríamos cerrar.
A mí me parece que está bien.
Sí. Ya es tarde. Quedamos 5,000 cada uno.
Podría ser. Pero ¿sabe qué? Me quedé pensando en eso que dijo usted, que el hotel de Mar del Plata es más barato que lo que...
Es más barato, sí, 200 pesos por toda la semana en las dos.
Ah.
Un hotel que está... No se sabe si está cerca del mar, pero del Pacífico.
Mire, tengo también una oferta para hacerle.
A ver, bueno, somos todos a oídos. ¿A algún acuerdo tenemos que llegar?
Claro, claro.
¿Por qué no me paga esos 200 pesos que van a pagar en el hotel de Mar del Plata? y las cuido yo.
¿Cuál es su nombre de pila?
Pena.
¿Pena?
¿Cómo Pena?
Como mi marido, el doctor Ávila Pena.
Sí, pero a mí me lo dicen de seudónimo.
Ah.
Un momentito, quiero hablar con mi amiga. Acá yo me perdí un capítulo o algo.
¿Cuándo
nos íbamos a Mar del Plata a las dos?
Claro.
Tenemos dos...
Che, mátelo despacio los perros, que estamos hablando.
Tenemos dos candidatos que nos esperan en Mar del Plata. Tenemos todo arreglado. Venimos a dejar los perros acá y resulta que de 200 pesos le tenemos que pagar a este y para que venga con nosotros.
Sí, pero por lo menos está acá, este. Los dos candidatos, acordate, la última vez que fuimos a Mar del Plata nos dejaron de señas. En invierno, en medio de la playa Tirabosque,
no
un frío hacía.
A mí este tipo no me gusta. Para mí esconde algo.
Y se lo preguntamos directamente. ¿Usted qué esconde? Pena.
Cadáveres.
Huyamos de acá. Este me parece que es el famoso asesino cereal.
No. Pero soy sincero, che.
Espere un segundito, voy a hablar con mi amiga.
No sin mis cuya.
Un segundito. ¿Viste que empezó a alargar algo de los datos?
Sí.
Yo creo que tiene algo escondido. Ya empezó a decir cadáveres. Para mí que hay algo ilegal atrás de todo esto.
¿Vos oíste, Aurora? ¿Vos oíste hablar de Jack el Destripador?
Sí.
¿Viste que nunca lo encontraron?
Sí.
Aquí está. Le voy a tirar la lengua, porque vos sabés cómo soy yo para tirar la lengua.
Esperá, porque vamos a hacer una cosa.
Pero sí.
Esperá, yo traje el teléfono celular.
Lo grabás.
Puedo grabar que
claro, y el cuantito confiese cuando yo le tire la lengua de un modo sutil, viste, como soy yo, ¿no? Que yo le voy llevando la conversación.
Y eso no sirve como testimonio para que vaya preso por las autoridades.
Pero por toda su vida es una gran siente.
Muy bien, perfecto.
Pero
mirá, lo tenés que hacer declarar, ¿eh?
Sí, tienes que decir, pero tiene que ser muy sutil, porque si no se va a dar cuenta.
Bueno, pero él tiene que claramente decir que su... Acá estamos.
¿Qué tal? Ya llegamos. Usted no será Jack el Destripador, ¿no?
Pero te dije sutil.
Era sutil.
¿Qué va a decir?
Usted no será, no le dije. Pero contésteme, pero fuerte. Y mirando para allá.
¿Para dónde?
Para ahí donde está el grabador.
¿Están grabando?
No es un...
No, ¿cómo puede pensar que estamos grabando? No. Mire si vamos a estar grabando para después llevarle la cinta a la policía.
Pero
y lo metan
preso.
¿Están grabando para delatarme?
No, estoy hablando por teléfono, señor.
Claro.
Teléfono celular.
Con la policía. Con el...
Pero no traeré más nada. Estoy hablando con gente que yo conozco, punto. No tengo que darle explicaciones.
Discúlpeme, ahora que ya no están sus perritos.
Si nunca vinieron.
Nunca vinieron, no los trajimos los perros.
No trajimos, estábamos averiguando. Después lo vamos a traer.
Éramos nosotros.
Yo notaba que no estaban.
Que le ponen a la mascota.
Yo notaba que no estaban. Yo en verdad me dedico a matar perros.
¿Matar perros, dijo?
Sí, señora.
¿Usted Pena dijo matar perros?
Yo, el ingeniero Pena.
Correcto, matrícula
24892.
Muy bien, queda aclarado.
Ingeniero Pena.
Así es.
¿Pena cuánto? No será Ávila Pena, ¿no?
Efectivamente.
Usted no es el final, mi marido.
Pero... Soy la aparición de Ávila Pena.
Yo lo hacía muerto a mi marido.
Mirá, yo no entiendo nada de lo que está pasando. Vinimos con un perro. Mató varios perros con golpes de karate. Ahora es una aparición.
Escúchame, Romualdo. Yo te perdoné muchas cosas, pero esta no te la perdono. Hacerte el muerto, a vos te parece. Y después venir aquí como una aparición de espiritismo, prácticamente.
Es lo último que no me vas a perdonar.
¿Qué me querés decir?
Que te voy a matar.
Un segundito, voy a hablar con mi amiga.
Es mi marido, no lo había reconocido.
Y no solo es tu marido, sino que me parece que con esto que te dijo de los cadáveres hace un rato, los golpes de karate, esconde algo.
Pero ya no le queda nada que esconder. es asesino serial, es mi marido, mata perro. ¿A dónde va a meter otra cosa?
Nunca me prestaste atención.
¡Epa!
Yo hacía taekwondo, no karate.
¿Qué me dijiste? ¿Que nunca qué?
Que nunca me prestaste atención.
Bueno, moví la boca, por más que seas un...
Siempre decías que hacía karate yo.
¿Qué?
Que hacía karate. Y yo lo que hago es taekwondo, ¿entendés? Nunca me valoraste.
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa?
Y ahora te voy a matar.
Debe tener alimento balanceado en la boca, algo. Le pega la
y
lengua.
Y traje su legajo también.
Mirá, esposo mío.
No es tu esposo. Es un monstruo humano.
Se hace pasar por mi esposo aprovechándole que está muerto y que yo ya medio me olvidé de él. ¿Cómo se atreve a aprovecharse así de una pobre viuda de usted mismo?
Así que te veías con el de Mar del Plata hace varios años.
Sí, hace varios años que te engaño aprovechando que te moriste.
Bueno, ya que llegó la hora de la verdad, yo también te confieso que te engañaba con tu amiguita.
¿Antes o después de morirte?
Antes.
Ah, antes no te lo perdono. Después ya, hace lo que quieras. ¿No es cierto?
Aurora,
yo soy de esa idea.
Te quiero aclarar.
Te morís, hace lo que quieras.
Eso
te no te voy a andar vigilando muerto.
Contale, Normita, mi amor, contale.
Sí, ah, yo te quiero aclarar.
No, ¿con vos?
No, sí, bueno, pero yo te quería aclarar.
Aurora, yo que no confiaba en vos.
Yo te quería aclarar desde este punto.
Ay, para que ¿Aurora no... te llamabas vos?
No.
Sí, sí, Aurora.
Ah, perdón, no, yo siempre la llamé Norma.
No, Aurora.
Cariñosamente.
Y yo soy Constancia.
Yo te quería aclarar eso, que justamente por eso no vale como infidelidad, por lo que te aclaré.
No me aclaraste nada. Bueno, mira, no nos importa, porque mira quién viene ahí, los dos tipos de Mar del Plata.
Sí, allá están. Mira, los candidatos.
Mira, creo que trabajan. ¿Dónde era que trabajaban ustedes, muchachos? En...
No me digas que en un noticiero.
¿En sí, dónde? Sí, sí. En...
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 31 minutos, temperatura en Buenos Aires, 9 grados 4 décimas. La Matanza declararon también la emergencia sanitaria. Hasta el 19 de este mes se suspenderán todas las actividades de orden municipal a fin de disminuir el contagio de la gripe porcina. En tanto, este fin de semana permanecerán cerrados los lugares bailables, bingos y agencias hípicas del distrito. También se restringirá la cantidad de público en bares, pubs, cibers y confiterías que no podrán extender el horario de cierre más allá de la 1:30 de la mañana. El receso invernal, en tanto, en los jardines de infantes del municipio se extenderá hasta el 31 de julio. Tenis, Andy Roddick jugará la final de Wimbledon frente a Roger Federer. El norteamericano derrotó al escocés Andy Murray por 6-4, 4-6, 7-6 y 7-6. En tanto, el suizo, que buscará recuperar el número uno del ranking mundial, venció al alemán Tommy Haas por 7-6, 7-5 y 6-3. Con este triunfo, Federer logró establecer un nuevo récord al llegar por séptima vez consecutiva a la final del torneo inglés. Un policía salvó su vida por tener un chaleco antibalas. El efectivo fue baleado por delincuentes que eran perseguidos. Los malvivientes habían robado un auto y secuestrado a su conductor. El hecho sucedió en el barrio de Mataderos. El cielo permanece algo nublado sobre Buenos Aires. Temperatura 9 grados 4 décimas. Humedad 89%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Just you, just me. Let's find the cozy spot where no one can see. Just us, just we. We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. We'll tie a lover's knot. Just say you love me. Just he, just she, and what a perfect plot. Just say you love me.
Gee, all night is finally springtime. Pass on to wintertime. And what a lovely day for love. Just me, just you, just you, just me. A bit of paradise right here for us two. Just you, just me. Let's find a cozy spot where no one can see.
Just us,
the two of us,
just we,
mighty few of us.
We've missed an awful lot. What bliss it'll be. Just you, just me, we'll tie a lover's knot, just say you love me.
Just You, Just Me, era Edward Norton en La Venganza Será Terrible.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en el Paseo de la Plaza y hay mensajes, ¿eh?
Hay mensajes.
Muy bien, saludos.
Hay visitantes de España, han venido gente de Barcelona y de Mar del Plata, han venido engañados.
¿Sí?
Personas de España que me han engañado por gentes de la Argentina que le han prometido andar a saber qué para que vinieran a este programa. ¡Ay, qué divertido! Y los trajeron. En este momento están ahí dormidos completamente.
Como lo que decíamos el otro día, ¿no? De esa gente que ya sabe más lo que le gusta al otro que el otro
que
mismo.
Que el otro mismo.
Entonces dicen, no, si viniste a Buenos Aires tenés que ir a ver este programa.
No podés no,
no
venir.
Podés no ir.
No, pero no quiero, no grita el otro.
No, pero no podés no ir.
Agarrándose de las columnas del alumbrado público.
Si no vas, no estuviste en Buenos Aires. No estuviste, ¿entendés?
Señores, último mensaje, porque los que tengo son todos leídos, me parece a mí. Pero no estoy
seguro. Saludos para el fantasma Rombo. De San Carlos Minas, de lo manda Flor, Natalia, Susana, Edith, Javier y Horacio.
Bueno, no encuentro por ningún lado El día que Maradona conoció a Gardel, es una película donde trabajé yo. Dice, ¿tienen una copia para prestarme? Si tuviera una copia la quemaría.
Silvia de Villa Pueyrredón, lo admiro profundamente, quiero casarme con usted, pero debo confesarle que estoy en pareja. ¿Le importa?
Ah, qué importa. Bueno. Aquí le arrimamos unos barbijos, dice, totalmente inútiles para prevenir la expansión de la contaminante cultura que predican. Dicen Mati, Max y Su. ¿Dónde están Mati, Max y Su? Hola, ¿se han ido?
No están.
No están. Esa gente que tira la mano y esconde la piedra.
Somos el único programa de radio realizado íntegramente con barbijos, queremos aclarar.
Sí, bueno, viva León de Francia, dicen Sal y Elías, Sil y Elías, ahora Sil.
Querido Alejandro, me llamo Manuel, tengo 14 años y es la primera vez que vengo a verte. Me encantan tus libros, pero me molesta de lengua... No, pero mi maestra de lengua...
Ah, me molesta.
Pero mi maestra de lengua...
Mi maestra de lenguas me molesta. O no, me molesta la lengua.
No. Maestra. Que mi maestra de lengua,
sí,
la de él... Casi se pone como loca cuando me vio leyéndolos.
Muy bien leído el mensaje hasta
muy
ahora.
Muy bien, ¿no? ¿Quiere que empiece otra vez?
Sí, no se entiende nada. Los tonos son rarísimos.
Querido Alejandro, me llamo Manuel, tengo 14 años y es la primera vez que te vengo a ver. Me encantan tus libros, pero me molesta... Ay, no, pero...
Me molenta. Maestra... Me molenta.
Bueno, el caso es que el padre de este chico...
¿Qué le pasaba a la maestra de lengua?
Que se puso como loca cuando lo vio leyendo. No sé si como loca bien o como loca mal, claro, o simplemente como loca.
Claro, como loca que es.
Es probable.
Muy claro hasta ahora el mensaje.
Pero el caso
quiere,
es...
¿Qué quiere esta persona?
Lo que quiere en verdad Manuel de 14 años es que despertemos al padre, porque vino con el padre y se está quedando dormido. Allá está. Ahí,
mírenlo. Vamos a poner nervioso al padre de Manuel.
¿Y
qué le pasaba a la de lengua?
Se ponía como loca, quería que leas clásicos.
¿Qué?
Que leas clásicos.
Que hace bien, que lea clásicos. Pero está bien, tiene razón, en ese sentido.
Está clarísimo lo que dijo el
tipo. Está muy claro y yo estoy a favor.
Bueno, pero mire cómo lo escribió, bueno, con qué letra, Manuel,
no,
vamos.
Con qué letra, es usted que está leyendo todo mal a propósito para hacerlo quedar mal acá al muchacho. No, deje, ahí viene el viejo a fajarte.
Pero no, escúcheme, ¿qué culpa tengo?
Que dice, sí, señor, no se vaya a desgraciar por una pavada.
Bueno, y le pedí un viva al León de Francia para...
¡Viva el León de Francia!
¡Viva! Ahí se despertó,
¿eh? Bueno, señores,
Ale, mandale un saludo a Delfín y a Fede que están escuchando el programa, dice Agustina.
Bueno, no hay más mensajes.
¿Y qué hacemos?
Y hacemos rápidamente, expulsamos a las viejas y a bailar ya. Empieza el bailongo.
Allá. Pausa.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Y ya llega el paseo a la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro. El triunvirato musical compuesto por Manuel Moreira. Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, me gustaría escuchar Jazmín de Luna,
¿Cuál?
Jazmín de Luna.
No la conozco, no sé qué es.
Dice un beso a los tres, Jazmín, firma.
No conozco.
Yo tampoco.
También.
Jardín del Luna Park.
¿Qué?
No sé.
Jardín de Luna, pues.
Jardín de Luna tampoco. Nada, de Luna no.
Jazmín de Laura.
De Lima.
De Luna podríamos. No, de Jazmín podríamos cantar los Jazmines de San Ignacio. ¿Pero para qué, no? Por ahí no es. Te lo cantó todo, pero no era esa la que yo decía. No la sabemos.
¿Y si canta Bettinotti, como le pide acá a
Manuela? Bettinotti es una linda milonga que yo podría cantar, aprovechando que no puedo.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malbón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Trae la ra ra y la ra ra.
Qué lindo, ¿eh?
Muy bien, Melissa de Belgrano pide una canción de los Beatles. Cualquiera, alejando ustedes. Cualquiera.
Vamos a saludar a amigos músicos. ¿Qué hay? ¿Está Marcos Lozano? ¿Dónde está Marcos?
Allá al fondo.
Allá está, venga, ahí como lo quiere que lo vea. Y está Karina Biorlegui. ¿Dónde anda Karina Biorlegui? Allá ahí. Está también, que ha sido no invitada al Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Le mandaron una carta diciéndole...
¿Qué le decían?
No la invitamos al Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero felicitaciones.
Felicitaciones. Bueno, nos alegramos por ella. Bueno, dale.
Bueno, The Words. A ver cómo viene. Vibra en el aire. Natalia de Rosario pide Ventanita Florida, maestro.
Ventanita Florida, ¿quiere que la cantemos?
Bueno,
dale, vamos a cantarla todos.
Ventanita Florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo,
al abrirte contemplo,
linda esperanza,
linda ilusión,
ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor. Solo un cielo
junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulce promesa se fue.
Al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrir te contemplo, esperanza,
linda ilusión,
ventanita, y te cierro al fin soñando con su
¿Qué están haciendo ahí?
Marta de la Boca.
¿Qué quieres?
Pide más que nada, ¿eh?
Oh, más que nada. Más que nada.
Acá le pedían por la vereda del sol. Para la
orden
de
uñas.
Sí, en sí, la
es una de las que no sé, me parece.
Thank you.
maestro, a ver, Ailén, Jimena, Andrea piden canciones de Los Redonditos de Ricota.
¿A dónde están esas personas? Que levanten la mano porque no, no puede hacer pedidos anónimos.
Ahí está.
Ahí está. No, no, bueno, porque, cuidado.
¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos muy bien, estamos muy bien. Sí.
Bueno.
Lautaro de Almagro le pide el tema Llorando de Aerosmith.
Ay, Llorando de Aerosmith. A
ver. La otra noche ya en mi mente va pasando. Me fui pa' casa llorando, sí, llorando de Aerosmith. Ya era tarde, sí que estaba descansando, sí, yo te estaba extrañando, sí, llorando de Aerosmith. Quiero escribir. Quiero escribir.
Muy lindo, maestro.
Bueno, aquí Nicolás de Recoleta le pide el Calipso Bananero.
¡Ay!
¿Hay tiempo para eso?
Sí, hay tiempo, sí, y nos podemos hacer con eso. Sí, sí.
Aquí lo que también no hay voz, aquí hay que gritar como un degenerado.
¿Qué más pedían?
Acá tenemos pedidos así, para ya para el final, ¿no? Jazmín de Luna, lo pide Jazmín.
Jazmín de Luna. Ay, Jazmín de Luna. Tu cara es jazmín de luna.
Pero vamos a...
Me voy. A quien no guió.
Andrés, vende bananas. Todas las mañanas sale de su casa y desliza su pregón por las calles de la humilde aldea.
¡Ego! Anda a decir mi hermana cuánto cuesta la banana. Vaya, es gratis, ya lo sabe. Pero un día cuando volvía de la plantación, después de una pingüe cosecha. Lo asaltaron los gitanos, trulala. Somos los gitanos,
somos los gitanos,
te vamos a saltar. Vinieron los gitanos y le afanaron la banana.
Pa' ella es gratis, ya lo saben.
Ya sin ninguna banana, Andrés llegó al pueblo. Y todos le gritaban, ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Queremos bananas! Y él melancólicamente decía, no hay más,
no hay más,
no tengo más que una,
no tengo más que una,
manda a decir mi hermana pa' quién es esa banana.
Ella es gratis, ya lo sabe. Ella es gratis, ya lo sabe.
Ejo,
ejo.
Terminó el programa.
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 3 décimas. Pedro Pou irá a juicio oral por la quiebra del Banco Medefin. La medida recayó sobre el ex titular del Banco Central durante la administración menemista. También alcanzó a una veintena de banqueros. Por estos hechos, las arcas del Estado se vieron perjudicadas en más de 58 millones y medio de dólares. Tenis, las hermanas Williams jugarán hoy la final de Wimbledon. Venus y Serena definirán el tercer Gran Slam de la temporada. Ambas accedieron a dicha instancia tras derrotar a las rusas Dinara Safina y Elena Dementieva, respectivamente. Esta será la cuarta ocasión en que se enfrentarán definiendo el torneo inglés. Fuerte rechazo del Vaticano a la ley contra los inmigrantes en Italia. La nueva ley convierte a los extranjeros sin papeles en delincuentes. La voz que cuestionó la aprobada iniciativa del premier Silvio Berlusconi fue la de Monseñor Agostino Marchetto. Dijo que fue un día negro para la historia del país. Con cielo ligeramente nublado sobre Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 86%.
Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710 y La Radio.
Cuatro minutos pasaron ya de las dos de la mañana. ¿Cómo le va? ¿Bien? No, estoy bien. Estoy... Ale Rivero, no me diga que estoy mal. Estoy contento, vengo de celebrar el Día de los Locutores. Aplausos para todos los colegas. Usted no me dijo feliz día. Muy feo. Muy feo. ¿Cómo que se lo comió, no? Pero... Ahí está, muy bien, los aplausos para todos los locutores, de eso se trata. ¿Cómo le va, Ale Rivero? Un placer volver a trabajar con usted. En la operación técnica, lo presento formalmente, él es... Alejandro Rivero. En el Siempre Noticias, hoy se encuentra el señor Claudio Strack. Hasta las 7 de la mañana vamos a...